Onda Cero, Región de Murcia. En Onda Cero, hasta las 2 de la tarde, Murcia en la Onda. Con Julián Vigara.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Son las 12:30, están escuchando Onda Cero. Les hablamos desde Murcia para una jornada que se espera temperaturas básicamente como las de ayer. Vamos a alcanzar los 18 grados, luego les contamos detalles. La brecha salarial para las mujeres de la región es tan visible que los números cantan. Ellas cobran un 24,7% menos que los hombres. Unos datos que colocan a la región de Murcia como la quinta comunidad con mayor desigualdad en los salarios. Son datos que ha recopilado el sindicato UGT con motivo del Día por la Igualdad Salarial que se celebra este viernes 22 de febrero. Habría que endurecer la legislación para romper esa brecha salarial. Los sindicatos, ambos, UGT, Comisiones, sitúan esa desigualdad retributiva de 2016 en una media de 5.793 euros en el ámbito nacional. Es decir, que las mujeres ganaron un 22,35% menos que los hombres, lo que significa que necesitarían trabajar 10 años más que ellos para lograr la misma retribución a lo largo de su vida laboral. 10 años más. Ahí queda ese dato. Bueno, estamos a miércoles 20 de febrero de 2019, en la realización técnica, una mujer, Sol Rentero. En el próximo proceso para lograr una de las 1.300 plazas de maestro convocadas este año por la comunidad autónoma, los aspirantes podrán reclamar una copia de su examen corregido una vez se publiquen los resultados provisionales de la prueba y no tendrán que esperar al final del proceso de oposición completo. También con el objetivo de garantizar mayor seguridad para los candidatos, los presidentes de los tribunales realizarán un curso de 20 horas que incluirá formación sobre la normativa, los procesos de reclamación y la gestión de la documentación. La convocatoria de 1.300 plazas de maestro de infantil y primaria se publicaba ayer en el Boletín Oficial de la Región, y los aspirantes pueden inscribirse desde hoy y hasta el 12 de marzo. Vamos a escuchar a Adela Martínez Quecha, la consejera de Educación.
Se han convocado 1.300 plazas distribuidas en 8 especialidades. 249 Educación Infantil, 334 Inglés, 46 Francés, 76 Educación Física, 65 Música, 218 PT, 117 AL y 195 educación primaria. Por tanto, se abarca un amplio abanico de especialidades. Se han priorizado en la distribución de plazas ámbitos como el de lenguas extranjeras, educación infantil y atención a la diversidad. Plazo de presentación de solicitudes. Al estar publicado hoy, el plazo de solicitudes se abre el 20 de febrero hasta el 12 de marzo.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa en la contratación de pólizas de seguros. La estafa alcanzaría unos 70 afectados por un montante de más de 45.000 euros y la empresa para la que trabajaba. Vamos a escuchar a la portavoz de la Policía Nacional, Lucía Mallada, que explica la trama de este detenido.
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón de nacionalidad española y 41 años de edad como presunto autor de un delito de estafa en la contratación de pólizas de seguro, cuyo importe se quedaba y no llegaba a formalizar. La estafa alcanzaría a unos 70 afectados por un montante de más de 45.000 euros. El arrestado cobraba directamente de sus clientes las primas del seguro y en lugar de ingresarlo en la cuenta de la compañía aseguradora se lo quedaba, dejando a sus clientes sin cobertura. Muchos de los perjudicados se enteraron de que no habían contratado su seguro una vez que tenían un accidente o bien tras ser retirado su vehículo de la vía pública por carecer de seguro obligatorio. Los investigadores continúan con las indagaciones al tener indicios suficientes de la existencia de más víctimas, ya que no solo estaríamos hablando de seguros del automóvil, sino también de seguros de vida y decesos.
Ahora Murcia ha exigido al equipo de gobierno del alcalde José Ballesta que arbitre una solución inmediata y definitiva al problema que sufren los trabajadores de bienestar social ubicados en unas instalaciones con amianto en un edificio municipal en La Cica. La formación municipal solicitaba también a la Concejalía de Derechos Sociales todos los informes sobre este asunto, así como información sobre la inversión que se ha hecho en el edificio Saavedra Fajardo para arreglar el espacio que finalmente ha sido ocupado por personal de otra concejalía, tal y como ha podido comprobar la portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales.
Desde Ahora Murcia exigimos al equipo de gobierno del señor Ballesta que busque ya de una vez una solución al problema que tienen los trabajadores de bienestar social que se encuentran ahora mismo en las dependencias de la FICA, que son dependencias que tienen amianto y que llevan ya muchos años escuchando promesas incumplidas de que se les va a trasladar y esto nunca se realiza. Y mucho más, hemos solicitado también desde Ahora Murcia al equipo de gobierno una relación de los edificios públicos y de los espacios municipales donde se ha detectado amianto, porque creemos que es un tema muy importante de salud pública y que no se puede seguir en la inacción. Creemos que el señor Ballesta debe comprometerse claramente en un plan de eliminación del amianto en los edificios de nuestro municipio y desde luego si vemos que esto no se dan pasos en esta dirección, en el próximo pleno llevaremos una moción en este sentido.
La calificación que los usuarios del Servicio Murciano de Salud dan a los hospitales y centros de atención primaria alcanza un notable alto con un 8,7 y un 8,5 sobre 10 respectivamente. Además, el 95% de los murcianos consideran buenos o muy buenos el trato y la profesionalidad del personal médico y de enfermería. Por especialidades, los servicios obstétricos, consiguen un 8,9, mientras que las consultas externas y las urgencias hospitalarias obtienen un 8,1 puntos. Además, se han evaluado por primera vez los servicios de emergencias del 061, que obtienen una nota de 9,3, y la hospitalización pediátrica con un 8,7. Escuchamos al consejero de Salud, Manuel Villegas.
Durante el año 2018 se han realizado 11.989 encuestas. Son encuestas telefónicas, asistidas por ordenador, con dos cortes anuales en el segundo y el tercer trimestre. Primera vez se han incluido encuestas para usuarios de la hospitalización pediátrica y del 061. Bueno, los resultados indican que la satisfacción de los usuarios del Servicio Murciano de Salud se mantiene en niveles muy parecidos a los del año pasado, con una media de 8,6. Precisamente es el 061 donde los usuarios han mostrado más satisfacción. La satisfacción en el área de sensación de seguridad que muestran nuestros usuarios también es muy alta. En torno a 8,9 puntos sigue siendo sobresaliente.
El concejal de Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón, ha firmado un protocolo para el impulso de la movilidad eléctrica en el municipio de Murcia. Se trata de unir esfuerzos para trabajar en el fomento de los modos de transporte descarbonizados. El concejal ha explicado algunos de los ejes firmados en ese protocolo junto a la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos.
Como son la mejora del transporte público, la peatonalización, la potenciación del uso de la bicicleta y la movilidad eléctrica. Ya sabéis que desde mi concejalía suelo trabajar con planes. Conocéis la adaptación al cambio climático, el vehículo eléctrico, el plan de acción de la bicicleta, planes y medidas concretas. A través de este protocolo unimos esfuerzos por trabajar en el fomento de la movilidad eléctrica con la realización conjunta de una serie de actividades. Es un ejemplo, por tanto, de colaboración público-privada en desarrollo tanto de la estrategia de adaptación al cambio climático como de un modo más concreto de la estrategia del vehículo eléctrico.
Además, el ayuntamiento va a intensificar los esfuerzos para garantizar el funcionamiento de la red de recarga de vehículos eléctricos municipales para incrementar su operatividad y eficiencia.
Hoy son una realidad como ese proceso de implementación, de instalación de puntos de una red de puntos de carga público completamente gratuito, que se unen a los que existen en el ámbito privado. Esas ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, al establecimiento de puntos de recarga en las comunidades de propietarios. Ya les anuncio que vamos a sacar una nueva línea de ayudas. La reserva de 50 plazas, que hoy también son una realidad en la vía pública, destinadas exclusivamente a los vehículos eléctricos, a los vehículos enchufables. La gratuidad en las plazas de la hora, el establecimiento de una aplicación a través del móvil donde puedes perfectamente conocer las plazas que están vacantes para poder aparcar.
Entre las medidas que se pondrán también en marcha en el ámbito de este protocolo se encuentra la organización conjunta de una feria anual de vehículos eléctricos cuyo objetivo será aproximar a los murcianos a este tipo de movilidad.
El que formalicemos este protocolo que, como digo, lo que recoge son medidas de fomento, de colaboración, de impulso de la movilidad eléctrica. ¿Cuáles son esas medidas? Por un lado, la asociación va a ser un interlocutor preferente en el diseño de nuevas iniciativas, entre las que está el fomento de una red de infraestructuras también privadas de recarga de vehículo eléctrico. El apoyo institucional del Ayuntamiento de Murcia a las acciones que desde la asociación se vayan a llevar a cabo para divulgar, fomentar, potenciar la movilidad eléctrica, talleres, jornadas, cursos en torno a la movilidad sostenible, a la reducción de emisiones de CO2, pero ya les anuncio la primera feria anual del vehículo eléctrico que tendrá lugar en Murcia, pues para aproximar a los usuarios a este tipo de movilidad eléctrica.
Por último, ahora Murcia ha presentado al Ayuntamiento un escrito de alegaciones al proyecto básico de adecuación al antiguo molino de Oliver, recuperación del escudo heráldico y tratamiento paisajístico de su entorno, promovido por la Junta de Hacendados, donde este grupo municipal analiza detalladamente las irregularidades recogidas en el mismo y que determinan la imposibilidad legal de que sea ejecutado en los términos propuestos. Vamos a escuchar a Ángeles Micol, concejal de Ahora Murcia.
Desde Ahora Murcia entendemos que el proyecto de reconstrucción del molino de Oliver en la pedanía de Aljucer, propuesto por el Ayuntamiento de Murcia, incumple el decreto sancionador que se impuso en su momento por el derribo ilegal de este molino en 2008. El decreto sancionador obliga a la reconstrucción de dicho molino y a la colocación en su fachada de su escudo heráldico. Y evidentemente poner una pérgola de madera en el lugar que el molino ocupaba no es reconstruir dicho molino. Por lo tanto, se estaría incumpliendo ese decreto sancionador. Por otro lado, entendemos que al colocar una pérgola de madera también se estaría incumpliendo el uso al que obliga el plan general, que es que ese molino reconstruido se destine a ser un equipamiento público, algo que evidentemente no puede considerarse que cumpla una simple pérgola de madera.
Hemos llegado a las 12:43 minutos. Están escuchando Onda Cero, Murcia.
Avance Noticias Mediodía, Región de Murcia.
Y ahora sí, vamos a saludar a nuestra compañera Rosa Roda. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos contarás hoy a las 2:20?
Daremos cuenta, entre otras cosas, del Consejo de Gobierno. Se van a construir 8 nuevos quirófanos en el Hospital Morales. 15 nuevos quirófanos en el Hospital Morales Meseguer. No era noche, eran 15. Una ampliación que se ha decidido hoy en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado en San Pedro del Pinadar. Además, la plataforma en contra del amianto ha pedido hoy a los grupos parlamentarios que, por favor, adopten medidas para que se reitere todo el amianto que queda en los centros educativos de la región de Murcia. Y protestas de trabajadores en la planta fotovoltaica de Mula porque la empresa que les contrató para instalar los paneles fotovoltaicos no les paga, les adeuda solo a una de las empresas, y son muchas las que han participado, 400.000 euros por 25.000 horas de trabajo, y claro, los trabajadores quieren cobrar y se están concentrando desde ayer a las puertas de la empresa.
Muy bien, Rosa, pues hasta las 2:20.
Vale, hasta luego.
Con estas y otras noticias que nos contarán a esa hora, como decíamos. Enseguida, la previsión del tiempo.
En Onda Cero, Región de Murcia, servicios informativos.
Previsión del tiempo que nos va a contar Carolina Pons. Para ello tenemos que conectar con la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tiempo nos espera en Murcia, Carolina? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos cielos con intervalos de nubes bajas y en las horas centrales del día los cielos ya quedarán despejados en la mayor parte de la región. Temperaturas con pocos cambios, alcanzarán máximas hoy de 18 grados en Murcia, 17 en Lorca y en Mazarrón, 16 en Águilas, Cartagena y en Yecla y 14 en Caravaca de la Cruz. En cuanto a los vientos, soplan del noreste en el litoral y de componente este, flojos en el interior. Mañana seguiremos con cielos con intervalos de nubes bajas matinales, quedando a lo largo de la mañana los cielos poco nubosos o ya despejados. Atención con brumas matinales y no descartamos nieblas en el interior. Temperaturas sin cambios, mañana mínimas de 4 grados bajo cero en Yecla, 0 en Caravaca de la Cruz, 4 en Lorca, 7 en Águilas y en Mazarrón, 8 en Murcia y 9 en Cartagena. En cuanto a las máximas, se alcanzarán los 19 grados en Murcia, 18 en Mazarrón, 17 en Lorca, 16 en Águilas, Cartagena y Yecla y 15 en Caravaca de la Cruz. Mañana los vientos soplarán de componente este y serán flojos en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La temperatura en este momento en Murcia capital es de 16 grados.
Escúchalo también por internet en ondacero.es.
Los últimos datos sobre la brecha salarial no descubren nada nuevo. Según la encuesta anual de estructura salarial, las diferencias salariales entre mujeres y hombres se sitúan en nuestra región en términos preocupantes. El 24,7%, mientras un hombre gana, fíjense en este dato, mientras un hombre gana 14,46 euros por hora ordinaria, la mujer está en 12,34 euros. Saludamos a Eugenia Pérez Parra, secretaria de Política Social, Seguridad Social y Participación Sindical de UGT. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eugenia.
Muy buenas tardes.
Ese 24,7% que yo decía de diferencia salarial, ¿qué promedio significa de media anual en la mujer con respecto al hombre en su salario?
Pues estamos, como bien dices, casi 6.000 euros menos al año, una diferencia de brecha salarial en nuestra región entre hombres y mujeres, y exactamente 5.914 euros. Es el dato que hemos podido detectar, bueno, sacar, según la encuesta de estructura salarial, tal como tú mencionabas, con los datos que tenemos últimos, y que refleja ese casi 25% de brecha salarial en la región.
¿Qué mujeres son las más afectadas, ¿no?, por esa brecha salarial en la región de Murcia?
Pues este año en el informe, que como sabes el viernes es el Día de la Igualdad Salarial y nosotros todos los años sacamos este informe para, bueno, pues para que se visualice esta lacra que tenemos de la discriminación salarial. Este año hemos querido diferenciar, por ejemplo, las discriminaciones salariales que se intensifica según las ocupaciones, ¿no?, según la estructura laboral. Y hemos detectado, por ejemplo, que las ocupaciones más bajas, los grupos, por ejemplo, 8 y 9, pues llegan a tener casi una brecha salarial del 37,3%. a medida que la categoría profesional es menor, hay una mayor brecha. Y cuando los grupos son altos, como el 1, 2 y 3, categorías profesionales más altas, más cualificadas, pues la brecha está en torno al 18,7%, que sigue existiendo brecha. La brecha es existente, pero a menor categoría, mayor diferencia salarial. Y también hemos detectado, por ejemplo, por rango de edad. El rango de edad y la nacionalidad también es un factor a tener en cuenta, y la franja de mujeres entre 45 y 54 años, pues es una franja donde las mujeres tienen una brecha salarial mayor respecto a las más jóvenes, con casi un 30%.
¿La contratación indefinida garantiza la igualdad salarial al menos, o tampoco?
No.
¿Tampoco?
No, porque no es una cuestión de tipo de contrato, sino es cuestión de los complementos salariales. La brecha salarial hay que explicarlo, porque muchas veces hay personas que nos preguntan, bueno, yo cobro lo mismo que mi compañero. Y efectivamente no es legal cobrar distinto por la misma categoría en un convenio colectivo, pero sí que hay mecanismos, hay fórmulas como son los complementos salariales, que hacen que haya una discriminación salarial respecto a la mujer, del hombre hacia la mujer. Y son los complementos, pues como puede ser de nocturnidad o puede ser de productividad, complementos que muchas veces las mujeres no pueden optar a ellos porque, bueno, pues la mayoría de veces, y es un hándicap, el mayor hándicap que tiene la mujer es el tema de la conciliación laboral y familiar, y no puede optar a ellos porque renuncia, por ejemplo, a cambios de turno por no poder trabajar precisamente por cuidar en el hogar, ¿no?, por los cuidados en el hogar.
Dígame si han firmado ya con el gobierno regional aquel plan anunciado en el año 2018, ese plan contra la brecha salarial, perdón.
Pues no, así de rotundo. No se ha firmado, ha habido contactos de última hora para ultimar el proyecto, el plan, con medidas interesantes, aunque se quedan muchísimas en el tintero. Pero no ha sido posible y también por una falta de presupuesto, y ahí andamos, porque sin presupuesto pues no se puede materializar ningún plan, y tiene que haber un compromiso presupuestario, y no sé si ahora en campaña, viene con las campañas electorales, pues podrá procederse a hacer esa firma. Desde luego nosotros vamos a insistir en que esto es una medidas sindicales y medidas que se pueden adoptar para reducir la brecha salarial tanto en la región como a nivel nacional. Vamos a exigir esa ley de igualdad retributiva salarial a nivel nacional, que el gobierno ya empezó a trabajar, pero que desgraciadamente se va a quedar ahí fuera del debate parlamentario, y que esperemos retomar después, porque tiene que es fundamental en este país. Y aquí en la región de Murcia vamos a seguir reivindicándole a los partidos políticos que introduzcan medidas para reducir la brecha salarial en sus programas electorales, y que sea un problema, o sea, que sea un tema para afrontar en cuanto a discriminación, ¿no? Y ahora más que ahora está muy de moda todo el tema de la mujer trabajadora, del 8M, pues que es una medida que debe estar ahí, y es un problema que tienen que tener como objetivo el poder solucionar.
¿Se ha mejorado en algo, al menos, esa brecha salarial comparada con años anteriores?
Pues es un dato que tengo que mencionar. Llevamos 10 años haciendo este informe de brecha salarial, comparándolo con los datos más o menos del 2008, y la brecha salarial, desgraciadamente, no ha disminuido. Estamos igual que en el año 2008. Sí que es verdad que no ha empeorado respecto al año anterior, respecto al año pasado, pero sí que es un dato preocupante el que no hayamos mejorado en casi 10 años, ¿no?, de los datos que disponemos. Eso nos lleva a que tenemos que seguir trabajando, y que esto, pues, las medidas de brecha salarial no han estado funcionando, las pocas que han habido. Pero hay que aumentar, como hoja de ruta y preocupante y prioritaria, el establecer que las administraciones públicas adopten medidas normativas que den obligatoriedad de introducir el tema de la igualdad salarial como materia obligada, por ejemplo, en los convenios colectivos, y que la negociación colectiva se introduzcan cláusulas que eliminen estas brechas salariales. Desde luego nosotros vamos a seguir trabajando en ello y vamos a seguir en las mesas de negociación insistiendo de que la brecha salarial es un tema muy importante y los datos están ahí, ¿no? No ha mejorado en ningún caso.
Eugenia, esa brecha salarial de la mujer corresponde en el resto de comunidades exactamente igual que en Murcia, ¿o aquí estamos aún peor todavía que en otras comunidades autónomas?
Pues esta pregunta viene muy bien, porque el informe nosotros aquí en Murcia le hemos titulado que la región de Murcia se encuentra entre las 5 comunidades con mayor brecha salarial. Si miramos la tabla de brecha, bueno, hay que decir que donde menos brecha salarial existente hay en nuestro país, hay en Islas Baleares y en Canarias, que la diferencia salarial no llega, está en torno casi 3.000 euros al mes, y nosotros somos la quinta comunidad con mayor brecha. En primer lugar estaría Asturias, también después Navarra, Cantabria, Aragón, y después nosotros con un 24,70%.
Pues ahí lo dejamos. Día por la Igualdad Salarial. Se celebra este viernes 22 de febrero. Gracias, Eugenia Pérez Parra, de UGT. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Te lo está contando Murcia en la Onda. Onda Cero.
Llegaron las super rebajas a Tutu Confort. Rebajas, rebajas, rebajas en sofás, cheslón, sillones, rinconeras. Tutu Confort, somos especialistas en tapicería. Tutu Confort, estamos en Covadillas y Centro Comercial Tader. Super rebajas, Tutu Confort, las rebajas más esperadas del año. Además, te financiamos gratis tu compra. 968-38-5615. Rebajas Tutu Confort, no te las puedes perder. Encuéntranos en Covadillas y en el Centro Comercial Tader. Tutu Confort, rebajas, rebajas, rebajas. Y también en Tutu Confort Murcia.
Fernando López Miras, presidente del Gobierno Regional.
Los presupuestos de 2019 que hemos puesto en marcha son un ejemplo de progreso y de bienestar social. Aumentamos la renta básica de inserción, las ayudas municipales para reducir la pobreza energética, más recursos para luchar contra la violencia de género y más plazas de residencia para mayores y personas con discapacidad.
Partido Popular, hacia una gran región.
El Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique te invita a las quintas jornadas de la matanza y el embutido. Disfruta mientras saboreas excelentes embutidos de charangas, música en directo y talleres infantiles para los más pequeños. Ven del 22 al 24 de febrero a pasar un sabroso fin de semana en las jornadas gastronómicas de la matanza y el embutido de Puebla de Don Fadrique. Con la colaboración de Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, Diputación de Granada, Geoparque y Patronato de Turismo de Granada.
Escuchas Onda Cero Murcia, 92.9 y 97.7 FM.
En Onda Cero, Murcia en la Onda. Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia@ondacero.es o llámanos al 968 22 18 64.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Murcia en la Onda, Julián Vigara.
Retomamos de nuevo con la actualidad regional y municipal desde Onda Cero Murcia, a la 1:07 en esta jornada de miércoles 20 de febrero de 2019. Y nos vamos a trasladar directamente hacia Barriomar La Purísima. Y es que la situación de Barriomar, pues, está preocupando a los vecinos que han denunciado el abandono de este barrio y donde solo el hecho de dar un paseo, bueno, pues se puede observar la situación, la mala imagen de determinadas zonas, escombros, basuras, malezas, son protagonistas en pleno centro de Barriomar y en los alrededores. Vamos a saludar a José Zapata, que es secretario general de la agrupación Murcia Sur y miembro de la Ejecutiva Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia. Nos habla de la situación que viven los vecinos de Barriomar La Purísima. ¿Qué tal, Pepe Zapata? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Julián.
¿Cómo está el barrio?
Granada. Pues el barrio, nos llamaron los padres del colegio público y nos personamos con la portavoz del grupo municipal, Susana Hernández, y el secretario general municipal y candidato a la alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, para ver las deficiencias a que se enfrentaban tanto los escolares como los profesores día a día en ese colegio, y el entorno del colegio. Si la situación del colegio es claramente preocupante, porque es imprescindible una reforma integral de ese centro, tan o más preocupante es la situación del barrio, particularmente de todo el barrio, y más concretamente de esa zona donde está ubicado el colegio, que es junto al gran solar que en principio iba a ocupar aquel gran proyecto de las corporaciones del alcalde Cámara, del gran parque del Toyoito, que recordaréis que era un proyecto que tenían de bandera, pero que nunca se llegó a ejecutar. Mira, este barrio lleva 24 años de abandono, y ahora es cuando se están observando con más acritud y con más profundidad esos 24 años de esa situación. La última inversión grande fue una inversión de un proyecto que ha cometido un gobierno socialista en la primera mitad de los años 90, y que, bueno, que dotó al barrio pues de saneamiento, de algunas aceras, en fin, de algunas infraestructuras básicas, pero desde entonces ganó las elecciones el Partido Popular en el 95 y en el 96 a nivel nacional, y dejamos este barrio con las expectativas de desarrollo urbanístico, y en mi modesta opinión y en la de muchos de los vecinos con los que nos hemos entrevistado, no es casualidad. Cuanto peor, mejor. Dejar que se caiga España, que nosotros la levantaremos, decía un ministro del Partido Popular. Pues eso es lo que ha pasado con Barrio Mar. Dejar que Barrio Mar se caiga, que ya lo levantará en la burbuja inmobiliaria o el urbanismo, la especulación. El caso es que desde que desapareció la fábrica de la Molinera, este barrio ha ido a menos, empezaron a abandonarse viviendas por parte de los trabajadores de esa fábrica, se fueron a vivir a otro sitio, y estas viviendas se han quedado desocupadas, en muchos casos han sido ocupadas de forma ilegal. Ayer, pegando los carteles para la visita de esta tarde de José Antonio Serrano, que vamos a acudir esta tarde a ver el barrio y a reunirnos con representantes de colectivos, contamos más de 50 viviendas que están ocupadas. Ocupadas quiere decir que no tiene ningún vínculo las personas que viven dentro con la titularidad de la vivienda, que tienen enganchada la energía eléctrica y que o no tienen agua o la tienen de forma ilegal. Entonces, esta es la situación que nos encontramos con solares, el entorno lleno de suciedad, de maleza, en fin, la Junta Municipal cargando con gastos que no le son propios. Sería la Concejalía de Urbanismo la que debería de instar a los propietarios de los solares a que estuvieran limpios, y si no hacerlos el ayuntamiento con fondos del ayuntamiento y no de la Junta Municipal. Se está descapitalizando la Junta Municipal para atender estas cuestiones que no le son propias, con muy buena voluntad por parte de los componentes de la Junta Municipal, pero desde luego es un regalo a los propietarios de estos solares, que normalmente estos solares son aquello que dieron en llamar activos tóxicos, es decir, que son solares que compraron promotores que no pudieron pagarlos después porque la burbuja, o sea, la crisis inmobiliaria, la crisis se los llevó, y al final pues son propiedad de bancos que el ayuntamiento le está regalando su mantenimiento.
Ya, déjeme que salude Pepe Zapata, al presidente de la Asociación de Vecinos de Barrio Mar, sí. Mariano del Prisco. Muy buenas tardes.
Buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Realmente es preocupante el estado de Barrio Mar?
Yo creo que sí. Es preocupante porque, como estaba diciendo este señor, hay bastantes solares que están como abandonados. no únicamente se utilizan para aparcar coches. Viene la gente de fuera, de donde alcantarilla o de donde sea, y los emplean para aparcar los coches. Ahora mismo, en la Torre de los Ibáñez, la semana pasada había un solar que nada más que se utilizaba para aparcamiento. Los han cortado, han puesto dos contenedores nuevos, con más capacidad que los que había, y una zona que para entrar al solar, pues la han levantado, han hecho como una especie de zanja, para evitar que los coches entren. Algún animal suelto por ahí, bastante, algún animal, y únicamente los solares que nosotros tenemos así un poco a la vista, es el antiguo solar de la Molinera, de la fábrica de la Molinera, a la entrada a la Torre de los Ibáñez, que está como aparcamiento disuasorio. Luego está en la Torre de los Ibáñez también, el Camino Albarén, el Camino de Herrera, todo esto, el Camino Hondo que llega hasta el río. Hay una serie de solares que incluso las viviendas que hay cercanas a esos solares, por la Torre de los Ibáñez y Camino Albarén, pues algunos los han vendido a extranjeros, porque no la familia ya no quieren vivir ahí. Han muerto los viejos, los abuelos, y los hijos, los nietos, han podido vender, mal vender, porque no tenían otra oportunidad de trabajo ni de nada, y se han ido a otras zonas, a otros barrios, y eso pues los han comprado gente que viene de fuera, y muy barato.
Para usted, ¿qué es lo más importante, qué es lo primero que habría que hacer para ir cambiando la imagen de este barrio?
Pues hay que hacer muchas cosas.
Ya, ¿verdad?
Hay que hacer muchas cosas. Esta mañana hemos estado con el alcalde en una charla que ha dado para la zona de Ronda Sur. La ampliación, lo de la traída del AVE.
Sí, la conexión sur, sí.
Sí, una serie de actuaciones. Por mí encantado, mientras antes los hagan, mejor. Pero que yo recuerdo en tiempo ya de Zapatero que ese mismo proyecto estaba hecho y gastado dinero en proyectos con el soterramiento de las vías hasta el Rincón de Seca. Había un jardín, una especie de jardín y una avenida paralela a la carretera Alcantarilla, precioso, pero nada, no se ha hecho nada de nada hasta ahora. Ahora dicen que sí lo van a hacer, o lo que es merecer es que lo hagan, porque ya tengo muchos años y lo que quisiera es verlo antes de irme para otro sitio.
Ya.
Y otra de las cosas que veo es que todas las inversiones van al lado izquierdo del río, el Murcia Río, pero el lado derecho, que está desde el Rincón de Seca a la Manzarola, es decir, hasta el cuartel de artillería, entonces esto ha sido asfaltar. Por ahí va gente, yo voy a pasear, pero me tengo que pasar al otro lado, porque por lo menos en el otro lado hay asfalto, puedes andar tranquilamente, aunque haya bicicleta, pero en este lado no hay nada. Tierra pisada. No creo que se salga el río, pero que no hay otra cosa.
Pepe, no sé si quieres aclarar algo. José Zapata.
Pues hombre, hay un hecho importante. Aquello se ha degradado. La vivienda, como ha dicho Mariano del Frisco, es económica. Y yo creo que esa es la razón por la que los obreros inmigrantes son mayoría. Bueno, es el barrio con mayor población inmigrante del municipio de Murcia. Tiene, según un estudio de diciembre de 2015, una población inmigrante de en torno al 33%. Al 33%. De hecho, hombre, en la escuela de Barrio Mar, alumnos de origen español, creo que hay tres.
Sí, en toda eso la mismo escuela,
solamente hay tres. Y esto, esta, la razón por la que esto sucede es precisamente por lo que acaba de decir Mariano del Pico, porque es un sitio de Murcia donde más baratas, es el sitio de Murcia donde probablemente más baratas se venden las viviendas, y estos trabajadores que tienen escasos recursos se han ido a vivir a esta zona. Pero en realidad, él lo ha explicado muy bien, Es decir, lo que no puede ser es que la inversión se vaya al centro de Murcia, como viene diciendo José Antonio Serrano día a día por las pedanías, se vaya al centro a Proyecto Río y a este tipo de cosas, y a Alfonso X, y que el paseo este del que ha hablado Mariano, que va desde la antigua molinera al río, pues que vaya no solo pisando tierra, sino que vayas pisando cacas, que vayas pisando basura, que vayas pisando cristales, y que aquello sea un estercolero. Y sí, se pueden hacer muchas cosas. Ha hecho falta, sobre todo, voluntad política en estos últimos 24 años. Pero sí que se pueden hacer muchas cosas, y se va a resolver con toda seguridad la situación de este barrio, que es un barrio que ha sido, durante la segunda mitad del siglo XX, un barrio pujante, un barrio que ha tenido comercio, que ha tenido talleres, que ha tenido la fábrica de la molinera.
Y sigue teniendo fábricas, ¿eh? Hay bastantes obreros todavía. Pero claro, llega un momento que las mismas fábricas están cerrando. Se están yendo a los polígonos industriales.
Bueno, tenemos que dejarlo ahí. Me acaba de llegar ahora mismo la información que decía usted sobre esa presentación que ha hecho hoy el alcalde.
El alcalde.
Sí, sobre esa conexión sur que plantea duplicar, estoy leyendo, lo que se considera el centro de la ciudad, abarcando desde La Redonda hasta Ronda Sur, lo que implicará grandes inversiones para la mejora de los barrios de este nuevo entorno. La supresión del trazado ferroviario en superficie permitiría que la ciudad gane 200.000 metros cuadrados de espacio público, en los que se construirían amplias zonas peatonales, una gran avenida, jardines y zonas verdes y deportivas. Las actuaciones se decidirán a través de un proceso de participación. Y bueno, están llamados a participar 55.000 vecinos del Carmen, San Pío, Barrio Mar, Santiago el Mayor, El Progreso, El Infante y La Pedanía.
Eso es un proyecto que se diseñó entre 2006 y 2010 por un gobierno de España de signo socialista, Julián.
Pero ¿ha dado fechas el alcalde, Mariano?
No, fechas no ha dado.
No ha dado fechas.
Lo que sí tengo entendido es que tienen una inversión de unos 600 millones de euros, que...
55... perdón, espera, estoy buscando la inversión. 600 millones de euros.
Ajá. Sí, para activar toda la zona, porque tienen que hacer caminos, calles nuevas, pagar indemnizaciones porque hay que... a mucha vivienda habrá que quitarla, o tirarla.
Un proyecto a largo plazo.
Ya. Es un proyecto muy importante, bueno. Ojalá, yo tengo ya, voy a hacer 80 años y quisiera verlo.
Lo va a ver seguro, Mariano.
Lo que menester es que lo vea y vosotros me digáis: Mariano, hemos llegado hasta el final.
Vale. Bueno, ahí lo dejamos.
Venga, un abrazo.
Gracias, Mariano, al presidente de la Asociación de Vecinos de Barrio Mar, que hoy cuando le he llamado, Pepe, me digo: ¿sigue siendo presidente? Mariano dice: claro, si es que no le quiere ser nadie, entonces no hay sustituto que valga. Mariano, un abrazo.
Igualmente.
Adiós.
Venga,
y Pepe Zapata, secretario general de la agrupación Murcia Sur y miembro de la ejecutiva del PSOE en el ayuntamiento. Un abrazo también.
Un abrazo a ti y a todos tus...
Adiós. Onda Cero, 1:21 minutos. Seguimos adelante.
Síguenos en Facebook. Murcia en la Onda, perfil oficial.
En el Pozo, la familia forma parte de nuestro ADN. Porque el Pozo nació de su ilusión y de su esfuerzo. Las familias se construyen a base de confianza. En la nuestra, todo lo que hacemos es para una cosa: merecer la tuya. El Pozo, uno más de la familia.
El Ayuntamiento de Puebla de Donfadrique te invita a las quintas jornadas de la matanza y el embutido. Disfruta mientras saboreas excelentes embutidos de charangas, música en directo y talleres infantiles para los más pequeños. Ven del 22 al 24 de febrero a pasar un sabroso fin de semana en las jornadas gastronómicas de la matanza y el embutido de Puebla de Donfadrique. Con la colaboración de Ayuntamiento de Puebla de Donfadrique, Diputación de Granada, Geoparque y Patronato de Turismo de Granada.
Big Mat, buenos días.
Buenos días, soy Antón, José Antón. Quiero construir un muro infranqueable contra mis enemigos.
Tenemos el material adecuado con un adhesivo perfecto.
¿Y el adhesivo es fácil de utilizar?
Sí, el cemento con agua, mezclado, no agitado.
En Big Mac nos adaptamos a ti y a tus necesidades. Big Mac, tu tienda de bricolaje, reformas y saneamiento. Estamos en carretera Santa Catarina 89, Murcia, y Avenida Andalucía sin número Fuente Álamo o bigmacmm.es.
When I grow up, I want to be a vet,
a doctor.
I want to be a teacher,
a policeman.
I would like to be a singer.
¿Y tu hija qué quiere ser de mayor? King's College Murcia, el único colegio de la región acreditado por el gobierno británico. Ven a conocernos llamando al 968-03-2500.
Segundas rebajas, bajas, bajas en Rapimueble. Máxima calidad y mínimos precios. Dormitorio juvenil solo 299€. Apilable de salón 124€. Aprovecha todas las ventajas del número uno en rebajas. Rapimueble. 12 meses sin intereses. Entrega inmediata. Más de 100 tiendas en toda España. Compra también en rapimueble.com.
Escúchanos a través de OndaCero.es.
El Ayuntamiento de Murcia acaba de firmar un protocolo muy interesante para el impulso de la movilidad eléctrica en nuestro municipio, para trabajar junto a la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos en lo que es el fomento de los modos de transporte descarbonizados. Antonio Navarro Corchón, concejal de Medio Ambiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Julián.
¿Cuáles son los objetivos que se han marcado con la firma de este protocolo con esta Asociación de Vehículos Eléctricos?
Bien, desde el Ayuntamiento de Murcia estamos implementando una serie de actuaciones para potenciar este modo de movilidad que tiene muchísimo futuro. Esa red de puntos de recarga gratuitos en vía pública, ayudas para la compra de vehículos eléctricos, bicicletas, motos, coches, ayudas también para establecer puntos de recarga en las comunidades de propietarios, reserva de plazas de aparcamiento exclusivo para vehículos eléctricos, una aplicación que te permite cuando llegas a Murcia pues saber dónde están esas plazas vacantes, por supuesto, exención en el pago de la hora, los proyectos que denominamos de motosharing compartidos, ¿no?, de alquiler de motos, también compramos motos para los funcionarios, motos eléctricas, etcétera. Bueno, pues con este protocolo, con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, lo que hacemos es, precisamente en esa colaboración público-privada, pues unir esfuerzos para el fomento de la movilidad eléctrica, estableciéndose ya algunas actuaciones que van a ser una realidad de inmediato. Yo destacaría esa primera feria, que queremos hacerla anual, de vehículo eléctrico, que se anunció que sería a final de marzo, el 30 de marzo, en Tager, y que bueno, pues va a ser un escaparate y un, bueno, pues para que todos los murcianos conozcan las ventajas de la movilidad eléctrica.
Interesantes estrategias, porque el vehículo eléctrico, efectivamente, es cierto, es mucho más caro aún, ¿no?, que el resto. Se han pensado, creo que ha hablado de ayudas para la comercialización.
Sí, bueno, para la compra, bueno, por un lado están las ayudas del Estado. Ahora, hace muy poquito, hemos conocido por los medios de comunicación, antes estaba el plan Movea, ahora hay otro plan donde, bueno, pues por parte del IDA, del Instituto de Eficiencia Energética, ¿no?, Desarrollo y Eficiencia Energética del Ministerio de Industria, va a haber ayudas pues para la adquisición de vehículos eléctricos. Nosotros desde el Ayuntamiento también, adelantándonos, pues bueno, pues estamos convocamos ya el año pasado, dimos ayudas y vamos a volver a convocar pues para, como digo, pues subvencionar y fomentar el vehículo eléctrico.
Bueno, hablaba de un montón de beneficios que van a tener las personas que adquieran precisamente un vehículo eléctrico en la ciudad, hasta plazas de aparcamiento gratuitas.
Bueno, eso ya es una realidad, hay 50 plazas. Bueno, ahora mismo 50 plazas reservadas exclusivamente para vehículo eléctrico, y además ahora mismo también es una realidad la exención en el pago de la hora para estacionar.
¿Estos vehículos no pagan entonces?
No pagan.
Están exentos.
Están exentos, es decir, como cualquiera de nosotros, si lleva un vehículo diésel, de gasolina, etcétera, pues pagamos la hora. Un vehículo eléctrico está...
Pero en el caso del eléctrico, no.
Exactamente, está exento. Y además tienen plaza para ellos, Se trata, como digo, pues de, bueno, de ayudar, fomentar. Por supuesto, se contribuye mucho en el tema de la contaminación acústica. De hecho, el Ayuntamiento de Murcia pues fue reconocido, hay que decirlo, por la Fundación Renault en la categoría de Administración Pública en Madrid, no dieron el premio precisamente por esa estrategia del vehículo eléctrico, donde ya hemos implementado, van 50 medidas y hemos implementado las que se entendieron de modo participado, ¿no? Por los confesionarios, universidades, pues, colegios profesionales, etcétera, en una gran mesa, que eran las que tenían un efecto positivo más inmediato. Y bueno, pues en esa categoría, como digo, pues la Fundación nos reconoció esa apuesta decidida por la movilidad sostenible y concretamente en este caso por la movilidad eléctrica.
Bueno, pues cuanto antes vaya llegando todas estas medidas, mejor, porque ya, para concluir, se me olvidaba, hay algo muy importante. Sabemos que el Ayuntamiento de Murcia está apostando fuertemente por este tipo de medidas. ¿Qué ha hecho en este momento ya el Ayuntamiento por la movilidad sostenible?
Bueno, acabo de relacionar respecto de la movilidad eléctrica, ¿no? Esa red de puntos de recarga eléctrica, pública y gratuita, las ayudas a comunidades de vecinos para la adquisición de vehículos eléctricos, lo que hemos comentado de las plazas de aparcamiento, el tema de las motos eléctricas compartidas, el servicio que presentamos el otro día de emisiones 00. Si me hablas de un modo más genérico, sí, hemos comentado varias veces los carriles bici. Yo creo que ya, Julián, sí, cualquiera que se pase,
sí,
por
sí,
Murcia...
Sí, da gusto. Los que utilizamos la bicicleta es una maravilla.
Y alguna vez me decía, bueno, concejal, ¿será verdad o no será verdad?
Sí, es verdad.
Que esos carriles bici sean una realidad en el centro de Murcia.
Sí. Sí.
Porque no es fácil, evidentemente. Uh-huh. Es más sencillo en los planes parciales, en los ensanches de las ciudades, pero que conecten, para poder ir a trabajar, para poder ir a hacer cualquier actividad, ¿no?, deportiva, comercial, etcétera. Yo creo que hay que actuar con decisión, implementar, ¿no?, infraestructuras que den seguridad al usuario, y yo creo que ya se va viendo que es una realidad ese mallado de carriles bici que unían los que venían de la zona norte. Y bueno, yo creo que ahora mismo se ha hecho una apuesta importante por la movilidad sostenible. Uniría también la peatonalización, bueno, es la actuación que se ha hecho, por ejemplo, en Alfonso X, que es la más visible, que ahora se va a ampliar hasta la plaza circular desde Jaime I. Y bueno, también hay una apuesta ahora que cuando recibamos las competencias de la comunidad autónoma en el transporte público, pues vamos a unir todo lo que es el transporte dentro de la ciudad con el transporte que viene de las pedanías, y vamos a hacer ahí también en la próxima legislatura pues una apuesta, como digo, muy importante por potenciar itinerarios, frecuencias, conexiones en lo que es el transporte público. Yo creo que esas son las medidas y los ejes claros de la movilidad sostenible.
Pues le mando un abrazo. Gracias, don Antonio
Navarro Corchón. Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Concejal de Medio Ambiente, de Huerta, Agua, en el Ayuntamiento de Murcia, y de Urbanismo también. La 1:31. Enseguida hablamos de cine, del IBAF, que está a punto de comenzar.
Para ponerte en contacto con Murcia en la Onda, 968-22-1864.
En Porcelanosa llevamos más de 45 años creando espacios únicos e irrepetibles. Como irrepetible es nuestra exclusiva promoción del 22 de febrero al 9 de marzo. Aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de grandes descuentos en todos nuestros productos. Renueva tu hogar con Porcelanosa, ahora y siempre.
Les invitamos a visitar nuestras instalaciones en el Parque Comercial Tader, Murcia.
Fuensanta, ¿te has enterado de la última? En Bella Imagen tienes las rebajas que estábamos esperando. Depilación láser piernas por solo 50 euros y de regalo ingles y axilas. O tratamientos anticelulitis desde 25 euros. Válido hasta el 20 de febrero. Estas rebajas ponte bella en Bella Imagen, tu centro de referencia en Murcia. Estamos en calle Calderón de la Barca 8, detrás del Banco de España. 968-212018.
Conozca a su enfermera, el profesional sanitario que más cerca está de usted. La enfermera es un profesional universitario capaz de detectar las necesidades y problemas de salud de las personas y de ayudar a su resolución. La enfermera se forma e investiga constantemente para aumentar y mejorar la calidad de los cuidados de enfermería. Es un mensaje del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.
Galvamare Imagine, especialistas en terapias orientales, acupuntura y fisioterapia y tratamientos de estética, asesoramiento de imagen personal, personal shopper, fondos de armario, maquillajes de novia. Estamos en Avenida Juan Carlos I, en calle Francisco Jiménez Ruiz 3 Bajo, teléfono 968-935339. Solo nosotros somos los auténticos Fotocopias Torreta. Desde 1988 realizamos trabajos de fotocopias y planos a color, en blanco y negro, encuadernaciones, trabajos fin de curso a estudiantes, universitarios, opositores, magistrados, así como empresas. Fotocopias Torreta, de siempre, en calle Puerta Nueva 17 Bajo. Teléfono 968-201383.
Murcia en la onda, en la onda.
Bueno, vamos a hablar de la décima edición del Festival Internacional de Cine de Murcia, del IBAF, que este año se celebrará del 1 al 10 de marzo en la Filmoteca Regional y que fue creado bajo la iniciativa de Puertas de Castilla. El IBAF es un festival que crece cada año gracias a la colaboración de los espectadores y sobre todo de los amantes del cine, que cada vez son más. Un interés que hace posible que películas de difícil acceso a los circuitos de distribución tradicionales pues lleguen a la ciudad de Murcia junto con sus directores o equipos de trabajo. Jesús de la Peña, director del IBAF, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Ya ha pasado un año?
Ya ha pasado un año desde la última vez que nos vimos.
Es increíble, de verdad, cómo pasa el tiempo.
Menos mal que pasa,
es cierto. Oye, ¿de qué manera se va a conmemorar este décimo aniversario del IBAF? No sé si vais a hacer algo especial o...
Bueno, pues este año pues llegamos al décimo asalto, a esa décima edición. Yo ya creo que el hecho de llegar ya es un logro, ya es un triunfo, y realmente no vamos a hacer nada especial, ni fuegos artificiales, ni nada. Vamos a seguir con nuestra forma de entender el cine, con nuestra forma de visualizar este tipo de cine que es tan especial. Y compartiendo otra vez con los murcianos, con la gente que viene a ver las proyecciones, con los jurados, con el jurado popular, con nuestros voluntarios magníficos, con los niños. Este año sí vamos a hacer especial hincapié en que los niños estén muy presentes para esa educación en cine que vemos tan, tan importante dentro de este tipo de cine, y con los jóvenes. O sea, que simplemente el estar acompañados, el haber llegado a esta décima edición, para nosotros ya es especial solamente por eso.
Bueno, pues el IBAF, que no tiene fronteras, y en él tiene lugar la proyección de, o va a tener lugar la proyección de 14 largometrajes y cortos de realizadores de todo el mundo. ¿Cómo ha sido la selección de estas cintas que vamos a poder ver estos días, del 1 al 10 de marzo?
Bueno, pues la selección ha sido bastante, bastante dura, porque este año han llegado otra vez cerca de 350, entre cortometrajes y largometrajes, han llegado unas 350 cintas.
Y los habéis visto todos, claro, ¿no?
Claro, esta es la única cosa que tenemos que ver todo, porque llegan de países como Irán, como Australia, Brasil. Sí. Este año hay una presencia muy importante de España, que nos ha sorprendido también muchísimo, porque este festival tenía sobre todo presencia internacional, y este año los directores y directoras españoles han querido estar presentes en esta edición. Y bueno, pues ha llegado más o menos un 70% de cortometraje y un 30% de largos. Y nos lo tenemos que ver todos. Menos mal que dentro del equipo vamos viendo poquito a poco, y hay muchísimas de las cintas que nos llegan que ya las hemos visto, porque realmente son cintas de directores y directoras muy, muy reconocidos, como Isaki, como Jaime Rosales, como Albert Serra, que cuando llegan, simplemente el hecho de que lleguen ya es un regalo. Pero claro, lo hemos visto ya y sabemos muy bien qué es lo que estamos seleccionando.
Bueno, destácame también la sección inaugural, ¿no?, que va a tener lugar el viernes 1 de marzo a las 8:30 de la tarde en la Filmoteca.
Sí, bueno, la sección inaugural queríamos que tuviera un cierto sabor murciano, porque aunque no son de Murcia precisamente, sí son dos directores que tiene mucho que ver con Murcia. Uno es Juan Meseguer, que nos va a presentar su cortometraje de La Última Ruta, que la va a estrenar aquí en el dentro del festival. Y bueno, es un recuerdo a la figura de Inna David, que fue la figura que nos inspiró para empezar con este festival, y queríamos empezar con ese recuerdo a uno de los grandes pensadores que ha tenido el mundo, que es Inna David. Y llegó la pieza de Juan Meseguer y nos pareció magnífica para empezar. Y luego con nuestro querido Elías León Siminiani, que presenta de nuevo un largo, esta vez es la de Apuntes para una película de atracos, y podremos ver esa sección. Yo creo que Elías se quedó muy satisfecho cuando presentó Mapa aquí y se llevó el premio del público, y creo que quiere volver a repetir.
Interesante el ciclo que habéis organizado de retrospectiva, ¿no? Este año, recordamos a quién va dirigido, si te parece.
Sí, claro, este año nuestra intención era que Jaime Rosales tuviera un ciclo honorífico, en el sentido que ha sido uno de los directores que ha apostado por el festival desde sus inicios. Ha presentado películas dentro del festival. La de Sueño y Silencio fue una de las que presentó primero. Luego presentó Hermosa Juventud y este año ha presentado Petra. Y bueno, creemos que desde el festival, que ha sido uno de los directores insignia, que ha hecho que este tipo de cine un poco más introspectivo se vea dentro de circuitos como este. Jaime además es una persona maravillosa que cada vez que ha venido nos ha adorado, y creíamos que era un buen momento para hacerle esta retrospectiva.
El ciudadano sigue teniendo la misma importancia y la misma participación año tras año, ¿verdad? Una participación activa.
Sí, la verdad que...
No sé si es tarde ya para implicarse, para ser jurado, para ser voluntario.
No es tarde, vale. Sí, es verdad que quedan muy poquitas plazas, muy, muy poquitas, porque la verdad es que tenemos la gran suerte de que la gente responde muy bien a la llamada, tanto de voluntariado como de jurado popular, pero, por ejemplo, jurado popular simplemente tendrían que escribir un mail a juradopopular@ibas.es para inscribirse, y dentro de voluntarios, voluntarios@ibas.es. La participación, como te digo, siempre es espectacular. La gente acoge el festival de una manera muy muy potente y con muchas ganas, con mucha alegría. Y bueno, y a nosotros nos da mucha más alegría todavía el hecho de que la gente siga ahí, siga apostando y siga estando con nosotros en este décimo asalto.
Bueno, ¿alguna novedad de este año?
Novedades sobre todo lo que te comentaba al principio de una mayor dedicación a los niños, una mayor implicación con los niños, porque queremos que tengan ese referente de este nuevo tipo de cine. Luego, otra de las cosas que creo que es muy, muy importante va a ser ese encuentro Isaki La Cuesta, Jaime Rosales, casi a modo de combate de boxeo, moderado por Carlos Heredero, que será el jueves 7 en la Filmoteca a las 7:30, en la que van a hablar de una cosa que es un poco peliaguda, que es sobre el cine de autor y la dicotomía que existe entre los festivales y las instituciones. Este tipo de festival pequeño y este tipo de festival que no es categoría A, como los grandes festivales de alfombra roja, y la problemática que tienen por el hecho de pertenecer a instituciones públicas.
Pues nada, para allí nos veremos. Gracias, Jesús de la Peña, director del IBAF.
Muchísimas gracias a vosotros siempre por estar ahí.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Enseguida Más que Moda. Quiero que me dé un pequeño titular. María Huertas, que ya está aquí con nosotros. Mi estimada amiga María. Hola, María.
Muy buenas tardes, Julián.
30 años vas a hacer ya.
Sí, 30 añitos.
Pero eres una niña.
No, que vaya, cambio de década.
Tú no eres una chica millennials.
Bueno,
no
sí,
naciste,
¿eh?
No naciste en el año 2000.
Bueno, pero entro por franja de años, entro dentro de los millennials. No me quites la ilusión, hombre, no me hagas más mayor de lo que soy.
De acuerdo. Hoy vamos a hablar con un murciano. Es el maquillador de las estrellas. Está entre los 10 maquilladores más importantes del mundo.
Exacto.
Y es el portavoz y maquillador oficial de Chanel. Creo que tiene varios maquilladores.
Él es embajador de Chanel en España.
Embajador de Chanel en España. Murciano.
Murciano. Además, orgulloso de sus raíces.
Bueno, ahora vamos a hablar con él en tan solo un momento. ¿Te ha maquillado a ti alguna vez Iván Gómez o no?
No, no. Ojalá lo haga. Hago un llamamiento para que me maquille alguna vez.
Pero tú tienes mano, ¿eh?
Bueno, yo creo que ya son los años, la costumbre, tapar las ojeras.
La 1:43, esto es Onda Cero.
Retuiteanos, @ Murcia en la Onda. El programa de la radio líder en Murcia también está en Twitter.
En BP, cada repostaje te lleva más lejos. Porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la suciedad que ciertos carburantes pueden dejar. Y te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Afirmación válida para BP Ultimate Diesel con tecnología Active. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bptellevamaslejos.com.
Última hora, los días más fríos del año.
Entra en calor con los precios calentitos de Haya, con descuentos de hasta un 40% en miles de viviendas, locales, garajes y trasteros. Entérate de todo en haya.es o llamando al 901 11 77 88.
Este colchón de Flex me atrapa, es como un somnífero, como dormir entre nubes, como llegar al Nirvana, es toda una experiencia.
Pues claro, lo compramos directamente en Flex Noctalia, donde solo hay productos exclusivos Flex, asesoramiento personalizado, la mejor relación calidad-precio, transporte gratuito, retirada del usado y financiación a 12 meses sin intereses y...
Descuentos de hasta el 50% en Flex Noctalia, en Murcia, Avenida Libertad 10.
Segundas rebajas, bajas, bajas en Rapimueble, máxima calidad y mínimos precios. Dormitorio juvenil solo 299 euros, apilable de salón 124 euros. Aprovecha todas las ventajas del número uno en rebajas, Rapimueble. 12 meses sin intereses, entrega inmediata, más de 100 tiendas en toda España. Compra también en rapimueble.com.
Llegaron las super rebajas a Tutuconfort. Rebajas, rebajas, rebajas en sofás, cheslón, sillones, rinconeras. Tutuconfort, somos especialistas en tapicería. Tutuconfort, estamos en Covadillas y Centro Comercial Tader. Super rebajas, Tutuconfort, las rebajas más esperadas del año. Además, te financiamos gratis tu compra. 968-38-5615. Rebajas Tutuconfort, no te las puedes perder. Encuéntranos en Covadillas y en el Centro Comercial Tader. Tutuconfort, rebajas, rebajas, rebajas. Y también en Tutuconfort Murcia.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a produccionmurcia@onda0.es o llámanos al 968 22 18 64. En Onda Cero Murcia, más que moda. Sigue las tendencias, conoce todo lo que se va a llevar esta temporada. Escucha Más que Moda, con la colaboración de María Huertas.
Bueno, María Huertas, pues vamos a hablar de maquillaje con uno de los más grandes, con los más top. Murciano, que lleva fuera ya bastante tiempo, pero es muy joven, o sea que lleva una carrera casi casi meteórica, Iván
Gómez,
¿verdad? Sí, bueno,
creo que tiene 32, 33 años y ahora mismo es, bueno, ya lo has dicho tú, de los 10 maquilladores más reconocidos del mundo. Y además es que su nombre lo hemos podido ver en todas las revistas en las últimas semanas, porque en los Goya fue un auténtico éxito. María Pedraza llevó un fabuloso eyeliner con glitter que creo que salió en todos lados. Y bueno, yo creo que lo mejor de él es la persona tan sencilla que es Y que está orgulloso de ser de Murcia.
Bueno, pues tenemos uno de los grandes del maquillaje, uno de los 10 top de todo el mundo. Iván Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes.
Bienvenido a Más que Moda aquí a Onda Cero con María Huertas.
Muy
¿qué
buenas
tal, chicos?
Muy bien, muy felices de tenerte aquí entre nosotros.
Lo mismo digo.
Y muy orgullosos de ti, además.
Muchísimas gracias, de eso se trata, nada, trabajo duro y yo muy feliz de ir por el mundo representando a Murcia en la medida de mis posibilidades.
Bueno, María, pues dale, dispara preguntas
para que lo conozcan mejor, para que lo conozcan mejor. Bueno, Iván, tú eres muy joven y ya eres de los más grandes, ¿y cómo decides iniciarte en el mundo del maquillaje?
Pues lo decido de una manera bastante natural e innata, como siempre digo, porque me parece que crezco ya un poco con esa inquietud, con la necesidad de experimentar a través de mis manos, pues con texturas, colores, volúmenes, y desde muy muy pequeño siempre, como os digo, he tenido esa sensibilidad, como ese don, por decirlo de alguna manera, que siempre me atrajo, y ya pues claro, mi familia, mis padres dijeron, bueno, pues si lo tienes tan claro, pues vamos a invertir porque tengas una formación sólida y puedas desarrollar la profesión como Dios manda, ¿no?
Claro, porque tú para formarte, ¿no? Tienes que, bueno, te marchas de Murcia para abrirte un poco de camino dentro de la profesión.
Sí, bueno, inicialmente empiezo mi formación en Murcia, en una escuela básica de peluquería, porque claro, evidentemente no sabía muy bien cuál iba a ser mi carrera, el futuro que me deparaba en Murcia, y la profesión de maquillador entiende que hace 20 años, cuando yo empecé a estudiar, pues no es como ahora, que está a la orden del día y está en auge a través de las redes sociales y demás, tampoco era una profesión como tal, y no sabía si iba a poder sobrevivir. Por lo tanto, como también me gustaba la peluquería, empecé en Murcia haciendo una formación muy básica, pero enseguida entendí que tenía que irme fuera para nutrirme y coger pues más ideas y otras estéticas a través de otras culturas, y me fui a Londres, donde estuve estudiando maquillaje, caracterización, efectos especiales, porque no sabía muy bien dónde iba a terminar trabajando. Y al final, claro, en cuanto empecé a descubrir el tema del maquillaje de la moda con una visión mucho más libre, mucho más intuitiva, más creativa, sin esos parámetros estéticos de belleza que nos han ido marcando las tendencias, pues entendí que es donde estaba mi hueco, ¿no?
¡Qué maravilla! ¿Y cómo, o sea, cómo llega Chanel hasta ti? ¿Cómo empiezas? ¿Dónde está la clave de tu éxito? Cuéntanos,
bueno,
algo.
Pues ser el mejor.
Es el mejor, no, eso no, ya te no. lo digo yo.
No, ser el mejor al final es como súper subjetivo, ¿no? Porque obviamente para mi madre soy el mejor.
No, para nosotros también, ¿eh?
Para nosotros sí,
también.
Sí.
Muchas gracias, compañero. Pues el éxito, María, tú lo sabes porque nos conocemos, no es más que trabajar. Se me han cerrado muchísimas puertas, chicos, no sabéis cuántas, pero al final era tanta la pasión y la intención que tenía de por lo menos intentarlo, y yo sabía que después de una puerta pues cerrada, pues que aunque hubiera un mínimo destello de luz, yo iba a empujar para que se abriera esa ventana y que después fuera una puerta, y chicos, pues eso, pues intentarlo hasta que de repente las cosas empiezan a coger un poquito de forma. Y la suerte se pone también un poquito de tu parte, pero no porque yo haya tenido suerte, sino porque al final, como he estado todo el rato intentando encontrarla, terminas por encontrarla, ¿sabes? Es que si tiras la toalla la primera de cambio, desde luego no te va a sonreír nunca la suerte, pero si estás convencido de lo que quieres, tienes un mínimo de confianza en ti y un poquito de amor y pasión por lo que haces, de verdad que tampoco es tan complejo como parece. Agradezco de verdad que todo el mundo siempre me da enhorabuena y demás, y yo entiendo que pues jolín, pues que soy de una ciudad pequeña como es Murcia, y que viajo y conozco gente de todas las culturas, de todo el mundo, y que estoy en un nivel creativo de trabajo como importante, pero que cualquiera lo puede conseguir, que al final es una cuestión de sacrificio, de la energía que le pongas por conseguirlo, y la ecuación es que es matemática pura. Si tú te dedicas un poquito en conseguir algo, con un poquito de esfuerzo al final se termina consiguiendo. Y respondiendo a tu pregunta, Chanel aparece en mi camino muy joven, con 22 años. Yo empiezo a trabajar en un punto de venta porque necesito poner en práctica todo lo que he aprendido en la academia. Necesitaba como conocer caras y de diferentes etnias, diferentes formas. Y enseguida una persona del departamento comercial se fija en mí, me cita en Madrid, empezamos todo un proceso de selección que empecé con 22 años, tengo 34 que voy a hacer en breve, pues imaginaos, pues desde entonces, de la mano de Chanel, hasta que hace 2 años, finalmente ya sí que me nombraron embajador portavoz en España, y ha sido un camino que espero que continúe, pues fascinante, de la mano de esta marca que bueno, que al final ya siento como mi familia.
Has maquillado a Maribel Verdú, Penélope Cruz, Macarena Gómez, Úrsula Corberó, Miriam Giovanelli, María Pedraza. ¿Son muy especiales? ¿Es complicado? ¿Son muy caprichosas estas divinities o no?
Pues son seres humanos como nosotros, y entonces tienen como pues un nivel de exigencia que no creo que lo pongan ellas mismas, se lo pone un poco la industria, el juicio público al que se ven sometidas detrás de cada alfombra roja. Hay muchísimo tiempo de preparación porque al final se someten a un juicio de alguna manera, se exponen, como siempre digo en las entrevistas, a que las juzguemos de estas alta, gorda, flaca, delgada, bien peinada, bien maquillada. Entonces entiendo que la presión que tienen no es la misma que cualquier señora que va... Bueno, al final si lo extrapolas al día a día de una mujer normal que se va a un evento, pues sus amigas tienen el juicio y le dicen qué guapa estás, ¿no? O qué bien maquillada vas.
Hasta te pasan el escáner en un momento.
Hombre, exacto. Somos un poco así.
Imaginaos el escáner de 4 millones de personas que, por ejemplo, ven los Goya.
Qué responsabilidad, ¿eh?
Y las cámaras ahí, todos mirándose. Sí.
Con el tiempo al final aprendes a vivir con un poco esa presión, porque hay un consejo que una vez me dio mi amiga Úrsula, que me dijo: Iván, no te creas ni lo malo que dicen de ti, ni tampoco lo bueno. Entonces, cuando realmente llegas a ese nivel de entendimiento de que tú tienes que estar satisfecho con lo que has hecho, van a hablar de ti siempre. Ojalá que sea bien, pero es que si hablan mal, es que tampoco te lo creas, porque tampoco te tienes que creer cuando te dicen qué maravilloso eres, lo que has hecho ha sido increíble, porque como te digo, al final, hoy estás aquí, mañana viene otro más joven que lo hace mejor y con más fuerza que tú, y entonces al final es vivir el momento y ya está.
Bueno, a ver, ¿cuándo vienes a vaquillarnos por Murcia?
Aquí a la radio, que nos vean.
Pues sí, porque estáis siempre abandonados los de la radio, que nunca dais la cara, pero también hay que cuidarse.
Hombre, de vez en cuando nos hacemos alguna foto. Vic Soriano de vez en cuando nos hace alguna foto.
Sí, bueno, él también le ha hecho fotos, Vic.
Claro.
Sí, sí.
Entonces, es verdad, el compañero fotógrafo maravilloso.
Sí, sí, nos hace alguna foto de vez en cuando, pero claro, es que nos maquillamos nosotros y yo termino, pues, a ver, no quiero decir nada.
Lo solucionamos fácilmente. Organizamos un día un shooting y que María hable conmigo, me organice y esto, yo. Os doy unas clases
y
todo.
Bueno, qué lujazo. Bueno, ¿y alguna anécdota que puedas contar que te haya pasado, pues,
eso es,
en bueno, alguna sí, gala, pues mira, con alguna celebrity?
Pues sin ir más lejos, en los últimos Goya, con María Pedraza, que, bueno, que sabéis que es una joven actriz que hemos tenido bastante éxito con el look que hicimos de belleza, pues... Muchas gracias. El equipo, al final ella es claramente pues la que hace que mi trabajo vuele por el mundo. Al final mi trabajo no deja de ser maquillaje, ellas son las que le dan el valor. Como os comentaba, le hice un recogido y a María le encanta, porque ha sido bailarina, tener la sensación de el cabello muy tenso, ¿no? Como muy muy estirado, para que también se estire un poquito el ojo, la mirada se amplíe. Y claro, y ella me decía: Iván, continúa tirando. Y yo estaba preocupado porque ya estaba en el límite. Digo, no sé si le voy a terminar por hacer daño. Y continúa tirando. Y yo, o sea, claro, de repente es que ya no era caucásica, ya era asiática, en un momento. Y entonces se mantuvo el peinado. Yo me fui a hacer a otra actriz que tenía que hacer después, a Ana Castillo, que estaba nominada. Y nada, cuando estoy haciendo a Ana, la pobre María llamándome, pero compulsivamente, y digo: uy, esto tiene muy mala pinta. Y claro, cuando cojo el teléfono y me dice: Iván, ¿sabes? No puedo hablar, no puedo gesticular, o sea, me tienes que quitar esto. Claro, me había costado una hora, pero una hora, porque era el típico pulido, cabello recogido, impecable, impoluto, que aparentemente es muy sencillo, pero todos esos trabajos técnicamente son muy complejos, porque cuando hay tanta perfección es muy difícil de realizar. Entonces tuve que, en literalmente 7 minutos, quitarle todo el recogido que había hecho en una hora y rehacerlo en 5 minutos. Y así es la vida, y así es esta vida, es que de locura y depresión. Yo estaba súper contento y súper convencido de mi look, y luego pues al final tienes que asumir que pues que las personas, pues eso, el cabello es orgánico, la piel se coge y se mueve, y de repente se incomoda la actriz y no te puedes permitir que vaya mal y que vaya incómoda, entonces tienes que rehacerlo. Y con muchos sufrimientos, yo os lo cuento como con un tono de humor, pero yo esa hora que viví en aquel
vamos,
hotel antes
no
de salir al
protocolo,
sí, la verdad que lo sufrí mucho.
Pero quedó perfecto, además fue, pues solo se hablaba del maquillaje que llevaba María Pedraza y del look en general, ¿no? Así.
Sí, la verdad que ha sido una locura. Ha sido una locura maravillosa para nosotros, para tanto para Chanel como para mí personalmente, porque desde luego los Goyas es como la máxima exponencia de bueno, pues un poco de los looks y de la estética, tanto del maquillaje, la peluquería como de los estilismos, y que de repente un clipping tan importante de maquillaje casi que eclipse lo que es los looks de moda, que son los que siempre suelen acaparar los comentarios, pues la verdad que es un éxito rotundo. Que estamos disfrutando muchísimo.
María, para concluir, la última pregunta para Iván Gómez.
¿Que cuándo vuelves a Murcia? ¿Cuándo vienes por aquí?
Oye,
a
ver, pues, acabo de llegar de Murcia, porque he estado hace 2 días, porque yo amo, como sabéis, mi tierra. Y bueno, y tenía ahí como un sueño de tener mi apartamento en la playa, y he ido a finalizar los trámites, así que ahora voy a ir mucho más porque me compro una casita en la playa. Así que pues espero
ya
ir muy
ya
pronto.
Quedaremos todos, haremos ahí un sitting.
Un sitting, perdonad, es que yo lo tengo instaurado, una sesión de fotos de toda la vida, vamos.
Ya, eso es.
Tanto inglés.
Ay, de verdad.
Bueno, pues es un honor haber tenido a Iván Gómez con nosotros en este espacio de María Huertas, Más que Moda. Y no, suerte no te voy a desear porque no la necesitas, pero sí.
bueno, siempre, un empujón siempre viene bien, compañeros. Bueno,
y que aquí tienes tu casa para cuando quieras venir a hablar, a
gracias.
Vernos, a contarnos todo lo que haces.
Onda Cero te quiere, a Tres Media en general te quiere.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo
gracias
enorme.
Adiós,
cuidado,
Iván.
Chao.
Hasta luego. Bueno, María, pues nada, nos veremos en tu fiesta de cumpleaños.
Sí.
¿Vas a hacer shooting?
No hago shooting. Mi fiesta va a haber cerveza y buena gente, que
pues
yo creo
está.
Que está todo hecho.
Gracias, hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 2 semanas.